Las muescas del bastón. De Matthias MacDonald Balkin. Jean Pollock subió al tren y se instaló en su compartimento. Respiró hondo por fin, mientras levantaba la pequeña cartera negra tipo Gladstone, de sólida piel de ternera, para colocarla con cuidado en el asiento contiguo del vagón vacío, muy cerca de sí. Levantó la cartera con manifiesto esfuerzo. Sin embargo, era un joven grande y de complexión robusta, también guapo, en cierto modo. Tenía el pelo color paja, bigote y una cara redonda, plácida y de expresión honesta, aunque no demasiado inteligente. Sus ojos de color azul claro tenían una mirada llena de angustia y preocupación. No era para menos. El pobre muchacho cargaba con una pesada responsabilidad. Aquella discreta cartera negra contenía 5.000 libras en oro y billetes que él, subalterno del famoso banco de Gower & Grant, tenía que trasladar desde la oficina principal de Londres a una sucursal a 200 millas en tren. El empleado, en el que recaía normalmente dicha tarea, con más antigüedad y experiencia, había contraído una extraña y repentina enfermedad en el último momento. «Está Jean Pollock», dijo el gerente del banco, mirando en derredor en busca de un sustituto. «El mismo servirá. Es lo bastante grande para arrancarle la cabeza de un golpe a cualquiera que se meta con él». Así que, Jean Pollock tuvo que apechugar con tan abrumadora responsabilidad. Aquel hombretón, que podría hacerle un placaje a cualquier jugador de fútbol de Inglaterra, sin sentir el menor asomo de miedo, estaba tan nervioso como un niño de 2 años. Hasta entonces, no había separado, ni por un segundo, la mirada vigilante y la fuerte mano derecha de la cartera. Pero allí, en el cruce de Edgecombe, se había encerrado él solo, en un vagón individual de primera clase, y quedaban 47 millas sin paradas hasta la siguiente estación. Así pues, con un suspiro de alivio y encogiéndose de hombros, envió a paseo su ansiedad, se recostó en el cómodo asiento, encendió una pipa, sacó un periódico deportivo del bolsillo y se enfrascó rápidamente en la crónica del partido del Campeonato Internacional de Rugby, pues el propio Jem albergaba ciertas esperanzas de formar parte de la selección en un futuro cercano. El tren salió traqueteando de la estación y adoptó una marcha suave, a una velocidad de 50 millas por hora, en mitad del campo. Jem, aún absorto en el periódico, no advirtió el destello de dos ojillos penetrantes que lo vigilaban a escondidas desde la oscura sombra bajo el asiento de enfrente. No vio cómo la larga y ágil silueta se desenroscaba para cruzar a rastras, sigilosa como una serpiente, el suelo del vagón. No vio nada, ni sintió nada, hasta que dos manos asesinas aprisionaron su garganta y una rodilla le aplastó el pecho. Jim era fuerte, pero antes de que a su fuerza dormida le diese tiempo a despertar, estaba tumbado de espaldas en el suelo del vagón, con un pañuelo impregnado de cloroformo pegado a la boca y la nariz. Luchó con encarnizamiento durante un instante, se incorporó a medias y casi consiguió desasirse de su tenaz asaltante. Pero, mientras se debatía, el sopor de la droga lo despojó de fuerza y conciencia, desplomándose al fin con pesadez, para caer como un leño en el suelo del vagón. El último pensamiento del cumplidor muchacho, mientras perdía el sentido, fue: «He perdido el oro». También fue su primer pensamiento al despertar, dolorido e indispuesto, con el cerebro atormentado por aquel desvanecimiento, similar a la muerte. El tren aún iba a toda velocidad, las puertas del vagón seguían cerradas, pero el compartimento estaba vacío, y la cartera no estaba allí. Buscó desesperadamente en el portaequipajes, bajo los asientos, nada. Todo estaba vacío. Jem bajó la ventana de un golpe y soltó un bramido. El tren comenzó a aminorar la velocidad para entrar en la estación. 6 mozos acudieron corriendo a la vez, seguidos por el jefe de estación, que avanzaba con más parsimonia, según exigía su dignidad. Una multitud se congregó a toda velocidad alrededor de la puerta. «¡Me han robado!», gritó Jem. «Una cartera negra con 5.000 libras dentro». Entonces, el jefe de estación se abrió paso a empujones entre la multitud. «¿Le han robado, señor?», preguntó, con una mirada suspicaz, hacia un Jem despeinado y nervioso. «Entre este punto y el cruce de Edgecombe», respondió el muchacho. «Eso es imposible, señor, no hay ninguna parada entre este punto y Edgecombe. Además, el vagón está vacío». «Pensé que estaba vacío en Edgecombe, pero debía de haber alguien bajo el asiento», insistió Jem. Pues ahora no hay nadie bajo el asiento, replicó el jefe de estación con sequedad. Será mejor que le cuente su historia a la policía. Hay un agente en el andén. Jem le contó su historia al agente, que lo escuchó con gravedad y le dijo que debía considerarse detenido durante la investigación. Enviaron un telegrama a Ediscombe, pero pronto se dieron cuenta de que no había comunicación. La avería debía de haber ocurrido recientemente, pues se había mandado un telegrama hacía menos de una hora. Pronto dieron con el origen de aquel desperfecto, a unas 9 millas fuera de Ediscombe. Algunos cables estaban medio caídos, y los aislantes de uno de los postes estaban hechos trizas. El suelo estaba plagado de pesadas huellas que atravesaban un par de campos hasta la carretera principal y luego se perdían. No se encontró ningún otro tipo de prueba. 2 días más tarde, Dora Murrow, enfrascada en su trabajo en la sala, a la que llamaba su estudio, recibió una tarjeta con el nombre de Sir Gregory Grant. Un benévolo caballero, de mediana edad y buena presencia, siguió a la tarjeta. «¿Señorita Mill?» dijo, tendiendo la mano. «He oído hablar de usted, por boca de mi amigo Lord Millicent. He venido a pedirle ayuda. Soy el socio principal de la compañía bancaria, Dora Grant. ¿Habrá oído usted hablar del robo en el tren, no es así?» «He oído todo lo que el periódico tenía que contarme», repuso Dora. «No hay mucho más que contar», continuó Sir Gregory. «He venido a verla en persona, señorita Mill, porque el caso me atañe personalmente. No se trata tanto del dinero, aunque es una cantidad importante, por supuesto. Pero el honor del banco está en juego. Siempre nos hemos enorgullecido de tratar bien a nuestros empleados, y hasta ahora hemos cosechado recompensas por ello. Durante casi un siglo, no ha habido ningún caso de fraude o deshonor entre ellos. Es un récord del que estamos orgullosos en el banco y desearíamos mantenerlo intacto, si es posible. Pesan fuertes sospechas sobre el joven James Pollock. Por supuesto, deseo que se le castigue si es culpable, pero quiero que se le absuelva si es inocente. Por eso he acudido a usted». «¿Y la policía?», preguntó la señorita Mill. «Bueno, ellos consideran que no cabe duda de su culpabilidad. Tienen su teoría lista. No había nadie en el vagón y nadie podía salir de él. Según la policía, Pollock le tiró la cartera a un cómplice en algún momento del recorrido. Hasta dicen haber encontrado la marca que hizo la cartera al caer al suelo, unos cuantos cientos de yardas después del lugar donde habían caído los cables en dirección a Ediscombe». «¿Y qué ha hecho la policía hasta el momento?», inquirió Dora. «Han arrestado al muchacho», respondió Sir Gregory, «y han dado orden de busca y captura para un hombre con una cartera muy pesada de cuero. Eso es todo. De todos modos, están bastante seguros de haber cogido al principal culpable». Dora miró atentamente a su interlocutor y preguntó: «¿Y usted?»
«Le seré franco, señorita Mill. Tengo mis dudas. Desde luego, el caso parece concluyente. Es imposible que nadie se bajase del tren a toda velocidad. Pero he visto al muchacho y tengo mis dudas».
«¿Puedo verlo?», solicitó Dora. «Estaré encantado de que lo haga, señorita Mill». Tras 5 minutos de conversación con Jem Pollock, Dora hizo una parte con Sir Gregory. «Creo que puedo solucionarlo», dijo. «Acepto el caso, con una condición».
«Los honorarios que», comenzó Sir Gregory.
«No son los honorarios», le interrumpió Dora, «nunca discuto los honorarios, hasta que el caso ha terminado. Acepto el caso, si me deja usted al señor Pollock, para que me ayude». Su instinto estaba en lo correcto, Sir Gregory, el muchacho es inocente. La policía puso el grito en el cielo cuando el banco retiró la demanda contra James Pollock. Le dejaron a él libertad, pero insinuando, más o menos a las claras, que intervendría la corona. Entretanto, Pollock iba a bordo de un tren con la señorita Dora Murrow, de Londres a Ediscombe. El joven rebosaba de gratitud y devoción. Por supuesto, pasaron todo el trayecto hablando del robo.
«¿Era pesada la bolsa, señor Pollock?»,
preguntó Dora.
«Preferiría llevarla 1 milla y no 10, señorita Mill.
Y sin embargo, es usted bastante fuerte, diría yo».
Dora Mill tocó el prominente bíceps con los dedos y el muchacho se sonrojó hasta la raíz del cabello.
«¿Reconocería al hombre que le robó, si lo viese de nuevo?», preguntó Dora.
«En absoluto», contestó el muchacho. Me cogió la garganta con las manos y me puso el pañuelo con cloroformo en la boca, en un abrir y cerrar de ojos. Estábamos como a 9 o 10 millas de distancia de Edgecombe. ¿Por qué usted, si cree que hubo un hombre, verdad, señorita Mir? Debe de ser usted la única persona que me cree. No los culpo, porque, ¿cómo bajó ese individuo del tren a una velocidad de 60 millas por hora? Eso es lo que me deja boquiabierto, le doy mi palabra, concluyó el joven de modo inconexo. Si yo fuese otra persona, creería en mi culpabilidad. ¿Puede decirme usted cómo hicieron ese truco, señorita Mir? De momento, ese será mi secreto, señor Pollock, contestó Dora. Pero lo que sí puedo decirle es que cuando lleguemos a la bonita ciudad de Edgecombe, yo iré buscando a un forastero con un bastón de empuñadura curva en lugar de una cartera negra. Al bajar del tren en la estación de Edgecombe, comenzaron a buscar alojamiento bajo la identidad de los hermanos Brown. Había 3 hoteles en la localidad, pero el señor Mark Brown y su hermana no eran fáciles de contentar. Fueron a ver los 3 uno tras otro, mientras buscaban a su alrededor a un forastero con bastón de empuñadura curva y pasaban el rato explorando la ciudad y el campo, subidos a un par de excelentes bicicletas que habían alquilado para la semana. 7 días después de su llegada, Dora Murrell, alias señorita Brown, iba bajando las escaleras del hotel en que se alojaban, cuando a mitad de camino se encontró cara a cara con un hombre alto de mediana edad, que sufría una leve, levísima cojera y se apoyaba en un sólido bastón de roble, barnizado en tono oscuro y con empuñadura curva. Siguió su camino sin mirarlo una segunda vez. Pero aquella misma noche, estuvo de charla con la camarera y se enteró de que el forastero era un viajante, el señor MacRover, que llevaba varias semanas en el hotel, de que realizaba alguna escapada ocasional a Londres en tren y de que recorría el campo en bici. Un caballero amable, nada exigente y de modales agradables, añadió la camarera. Al día siguiente, Dora Mir volvió a encontrarse al forastero, en el mismo lugar de las escaleras. Cuando se hizo a un lado para dejarlo pasar, se le enganchó accidentalmente el pie en el bastón, arrancándolo de la mano de su propietario y enviándolo con estruendo escaleras abajo. Dora lo persiguió ágilmente por las escaleras y se lo devolvió a su dueño con una simpática disculpa. Pero, no sin antes ver en el interior de la empuñadura una profunda muesca que atravesaba el barniz y penetraba en la madera. Aquella noche, durante la cena, ocuparon la mesa contigua a la del señor MacRover. A mitad de la comida, le preguntó a Jem qué hora era, pues se le había parado el reloj. Era una pregunta extraña, ya que ella estaba sentada de cara al reloj y él tuvo que girarse para verlo. Jim se volvió, obediente, para encontrarse cara a cara con el señor MacRover, que dio un respingo y lo miró como si hubiese visto un fantasma. Jim le devolvió una mirada impasible, sin rastro de reconocimiento en el rostro, y el señor MacRover, tras un momento, siguió cenando. Entonces Dora le dio cuerda, o fingió dársela, a su reloj, y así concluyó aquel curioso incidente. Aquella noche, Dora tocó una pequeña melodía al piano de su salón privado. Tocaba las teclas abstraída, aparentemente sumida en sus pensamientos. De repente, cerró la tapa del piano de un golpe. «¿Señor Pollock?» «Diga, señorita Mir», contestó Jem, que había estado observándola con la admiración paciente, honesta y estúpida de un gran perro de Terranova. «Mañana daremos un paseo juntos en bicicleta. No puedo decirle a qué hora, pero prepárelas para cuando las pida». «Sí, señorita Mir». Y traiga un ovillo de bramante fuerte en el bolsillo. Sí, señorita Mir. Por cierto, ¿no tendrá usted revólver?
Nunca he poseído semejante cosa, respondió Jem. ¿Podría usted usar uno si lo tuviese?
Apenas distingo la culata del cañón, pero, con toda modestia, puedo luchar con los puños si es de alguna utilidad. En absoluto en este caso. Una onza de plomo detiene hasta a un campeón que ronde las 200 libras. Además, con un tirador basta y yo no tengo mala puntería.
No querrá decir, señorita Mir, que usted.
No quiero decir ni una palabra más en este momento, señor Pollock, solo tenga usted las bicicletas y el bramante listos cuando se los pida. A la mañana siguiente, tras un desayuno excepcionalmente tempranero, Dora, con un libro en la mano, se arrellanó en un sofá junto al mirador del salón vacío que daba a la calle. Tenía un ojo puesto en el libro y el otro en la ventana, desde la cual era visible la escalera de acceso al hotel.
Alrededor de las 9:30, vio al señor McRother bajando los escalones, no cojeaba en absoluto y llevaba una bicicleta con una gran bolsa de lona, colgada del manillar. Dora bajó de inmediato al vestíbulo, donde la esperaban las bicicletas listas. Un instante después, Pollock y ella ocupaban cada uno su sillín, y se deslizaban veloz y suavemente por la calle, en el preciso momento en que la alta figura del señor McRother doblaba la esquina y desaparecía. «No debemos perderlo de vista», susurró Dora a su compañero, acelerando, o mejor dicho, «yo no debo perderlo a él, y usted no debe perderme a mí. Ahora deje que me adelante, manténgase a la mayor distancia posible sin perderme, y en el momento en que haga ondear un pañuelo blanco, apriete el paso». Pollock asintió y se quedó atrás, y en este orden, con una distancia de media milla entre ellos, los tres ciclistas abandonaron la ciudad para salir a campo abierto. El hombre que llevaba la delantera pedaleaba a buen ritmo, como a unas 12 millas por hora, pero las carreteras eran buenas y Dora mantenía la distancia sin esfuerzo, mientras que Pollock se veía obligado a contenerse. El jueguecito de seguir al que iba delante se prolongó una hora entera, sin cambios. El señor McRother había salido de la ciudad en dirección contraria a las vías del ferrocarril, pero ahora comenzó a avanzar en dirección a los raíles. En una ocasión, echó la vista atrás y vio solo a una muchacha pedaleando a lo lejos, en la carretera desierta. La vez siguiente no vio a nadie, pues Dora circulaba por la parte interna de la curva. Ahora, estaban alrededor de una milla de distancia, del punto en que se habían roto los hilos del telégrafo, y Dora, que conocía el terreno, tuvo la seguridad de que aquel trayecto en bicicleta tocaba a su fin. La carretera ascendía por una larga pendiente suave, llena de curvas y espeso follaje a ambos lados. El hombre dio un acelerón, Dora respondió con otro y Pollock, a la saga, sprintó con fuerza, reduciendo distancia con respecto a Dora. McRother pasó la cima de la colina, tomó una curva cerrada y emprendió un suave descenso, a la sombra de las ramas entrelazadas de los grandes árboles. Una milla y media más abajo, al final del descenso, saltó de repente de la bici tras echar un rápido vistazo atrás, por donde había venido. No había nadie a la vista, pues Dora esperaba en la curva. Apoyó la bicicleta contra el muro, en un punto en que una profunda zanja la ocultaba de los eventuales transeúntes, desató la bolsa de lona del manillar y trepó por encima del muro, con una agilidad que resultaba sorprendente en alguien de su aparente edad. Dora salió de la curva, justo a tiempo de verlo saltar por encima del muro, para adentrarse en la espesura del bosque, así que sacó el pañuelo blanco inmediatamente. Después se acomodó en el sillín y voló colina abajo atravesando una repentina ráfaga de viento. Pollock vio la señal, se inclinó sobre el manillar y pedaleó colina arriba, como los pistones de una máquina de vapor. La bicicleta del hombre, junto a la carretera, fue lo que guió a Dora, que se encaramó a su vez al muro con la ligereza de un pájaro. Recogiendo contra su cuerpo la falda, observó y escuchó. No veía nada, pero a sus atentos oídos no se les escapó un ligero crujido de hojas, algo más adelante. A través de las hojas divisó un traje de tweed gris oscuro, que se movía en la maleza con el sigilo de un conejo, a unas 20 yardas de distancia. Unos pasos más y obtuvo una visión clara. El hombre estaba de rodillas, había sacado una cartera negra de cuero de un espeso matorral de helechos, al pie de una gran haya, y estaba ocupado rellenando con pequeños sacos de lienzo la bolsa de la bicicleta. Dora avanzó con cautela, hasta que llegó a un pequeño claro, libre de maleza. «Buenos días, señor McRover», gritó secamente. El hombre dio un respingo, se giró y vio a una muchacha a unas 12 yardas, de pie bajo el sol, con una sonrisa burlona pintada en el rostro. Sus labios dejaron escapar una maldición, su mano derecha soltó las bolsas y se deslizó al bolsillo lateral. «Deténgase». La orden llegó con absoluta claridad. «Levante las manos». Los rayos del sol centelleaban en el cañón de un revólver, que una mano firme sujetaba apuntando directamente a su cabeza. Arriba las manos o disparo. El hombre elevó las manos por encima de su cabeza. Al momento siguiente, llegó Jim Pollock, aplastando la maleza como un elefante en plena jungla. Se detuvo en seco, con un grito de asombro. «Calma», dijo la voz serena de Dora, «no atraviese la línea de fuego. De un rodeo y venga aquí, a la izquierda. Eso es. Quítele el revólver. Está en el bolsillo derecho de la chaqueta. Ahora átele las manos». Jim Pollock hizo impasible lo que se le pedía. Pero, mientras pasaba la fuerte cuerda alrededor de las muñecas y brazos del señor McRover, recordó el vagón de tren y el estrangulamiento, y el cloroformo, y las desgracias que siguieron. Así que no podemos reprenderle porque atase los nudos con un extra de fuerza.
Y ahora, dijo Dora, termine lo que estaba haciendo él. Y Jem metió el resto de bolsas de lienzo en la bolsa de la bici.
¿Podrá con el peso?
Esbozó una sonrisa encantada por toda respuesta y balanceó las bolsas en las manos.
En pie.
Le dijo Dora al ladrón, que se puso de pie trastabillando y malhumorado.
Camine hacia adelante.
Voy a llevarlo de vuelta a Ediscombe conmigo.
Cuando llegaron a la carretera, Pollock ató la bolsa a su manillar.
¿Puedo pedirle, señor Pollock, que le quite un pedal a la bicicleta de este caballero?
Preguntó Dora.
Jem lo hizo en un abrir y cerrar de ojos.
Ahora ayúdele a subir, le pidió, va a regresar en bici, con un pedal.
El abyecto ladrón levantó las muñecas atadas, suplicante.
Venga, vamos.
Observé que a la ida sujetaba el manillar por el centro por voluntad propia.
Pues a la vuelta lo hará por necesidad.
Nosotros cuidaremos de usted.
No lloriquee, ha apostado y ha perdido, así que tiene que pagar.
Eso es todo. En Ediscombe se armó un revuelo tremendo cuando, en pleno mediodía, llevaron al ladrón del banco en una bicicleta con solo un pedal hasta la comisaría de policía y lo pusieron bajo custodia. Entre vítores, Dora atravesó la multitud en bici hasta el hotel. Un telegrama trajo con el tren de la tarde a Sir Gregory Grant, a cuyas expensas cenaron los tres juntos aquella noche, la mejor cena y el mejor vino que el hotel pudo proporcionar.
Sir Gregory rebosaba de alegría, como la copa de champán burbujeante que tenía en la mano.
A su salud, señor Pollock, dijo el banquero a su empleado.
El banco le compensará por las molestias que ha sufrido.
Y usted, señorita Mill, fijará su tarifa, mejor dicho, seré yo quien la fije, si me lo permite.
¿Digamos la mitad del dinero recuperado?
Pero me muero de curiosidad, por saber cómo se las apañó para encontrar al ladrón y el dinero.
Si lo piensa bien, era bastante fácil, Sir Gregory.
Habría sido una tontería por parte del ladrón ir recorriendo el país con una cartera negra llena de oro una vez dada la voz de alarma.
Apostó por esconderla y pasar desapercibido, y eso hizo.
Ver al señor Pollock en el hotel lo hizo precipitarse, como yo esperaba, y esa es la historia.
Ah, pero eso no es todo.
¿Cómo encontró al ladrón?
¿Cómo saltó del tren a una velocidad de 60 millas por hora?
Aunque, supongo que será mejor que le pregunte al señor Pollock, que estaba allí.
A mí no me pregunte nada, señor, dijo Jem, dirigiéndole a Dora una mirada de profunda admiración.
Ha jugado el partido sola, con su propio bate.
Lo único que yo sé es que el tipo se largó después de terminar conmigo.
Pero no tengo la más mínima idea de cómo.
¿Se apiadará usted de mi curiosidad, señorita Mill?
Con mucho gusto, Sir Gregory.
Debe de haber advertido, como yo, que donde se habían roto los hilos del telégrafo, había un talud y los hilos corrían bastante cerca de los vagones.
Es fácil, para un hombre en forma, deslizar un bastón curvado como este sobre dos o tres hilos y balancearse en el aire sin tocar el tren.
Mientras hablaba, blandió el bastón del señor McRover.
El impulso lo conduciría por los hilos hasta el poste, dándole la oportunidad de romper los aislantes.
Por Júpiter.
Tiene usted razón, señorita Mill, es bastante sencillo si uno lo piensa.
Pero aún así no comprendo cómo.
Con el peso de un hombre, prosiguió Dora en el tono impasible de un conferenciante, la fricción del cable dejaría una profunda muesca en la madera del bastón, como esta.
Cogió de nuevo la empuñadura del grueso bastón de roble oscuro, tendiéndosela a Sir Gregory para que la examinase, y él la observó a través de sus anteojos dorados.
En cuanto vi la muesca, añadió Dora con voz tenue, supe cómo se había dado a la fuga el señor McRover.
Fin.
Un retrato misterioso de Mark Rutherford. Recuerdo que hace algunos años fui a pasar una Navidad con un viejo amigo que era soltero. Tal vez rondaba los 60 años cuando lo visité. En la pared de su estudio colgaba el retrato, solo el rostro, de una mujer singularmente hermosa. No me gustaba hacer preguntas al respecto. No tenía ningún parecido familiar con él, y siempre pensamos que se trataba de un antiguo amor de juventud. Pero un día, Al ver que apenas podía apartar la vista del retrato, me dijo: «Tengo ese retrato desde hace muchos años, aunque nunca lo has visto antes. Si quieres, te contaré su historia». Y así lo hizo. A continuación, transcribo, lo más fielmente posible, lo que mi amigo me narró. En el año 1817, yo estaba empezando mi vida y luchando por abrirme camino en el mundo. Acababa de empezar en el mundo de los negocios. Estaba solo, sin mucho capital, y todas mis energías estaban completamente absorbidas por mi aventura. En aquellos días, el patrón, en lugar de emplear a un viajante de comercio, solía viajar él mismo, y una noche tuve que partir hacia el norte para ver a unos clientes. Elegí ir de noche para ahorrar tiempo, y como hacía un frío terrible y me sentía débil del pecho, decidí tomar un asiento en el interior del carruaje. Salimos de San Martín-le-Grand aproximadamente a las 8:30, y yo era el único pasajero. No podía dormir, sino que caía en una especie de sopor que no era lo suficientemente profundo como para impedirme despertar en cada posada donde cambiábamos de caballos. Nadie me molestaba, y continué en el mismo estado somnoliento, medio despierto, medio dormido, hasta que llegamos a la última etapa antes de llegar a Itón-Sucón. Entonces estaba completamente despierto, y seguí despierto, hasta que llegamos a la última parada, antes de llegar a mi destino. Después de que el carruaje partió, me quedé profundamente dormido durante media hora, y me desperté de repente. Para mi gran sorpresa, encontré a una dama conmigo. No podía adivinar cómo había llegado hasta allí. Estaba seguro de que no había subido cuando el carruaje se detuvo por última vez. Estaba sentada en la esquina opuesta, de modo que podía verla bien, y pensé que nunca había visto un rostro más exquisito. No era del todo inglés, más bien pálido, serio y abstraído, y con cierta intensidad en los ojos que denotaba una mente acostumbrada a concentrarse en objetos ideales. No era particularmente tímido con las mujeres, y tal vez, si hubiera sido una chica bonita y corriente, habría entablado una conversación con ella. Pero estaba mudo, porque apenas me atrevía a entrometerme. Habría sido necesario comenzar con algunos lugares comunes, y de alguna manera mis labios se negaban a pronunciar ante ella tópicos vulgares. Y eso no era extraño. Si por casualidad me hubiera encontrado frente al gran Lord Byron en un carruaje, no me habría lanzado sobre él, y cómo me atrevería a abordar a una persona que parecía tan grande y digna como ella, aunque no supiera su nombre. Así que permanecí completamente inmóvil y solo me atreví a mirarla, con los ojos entrecerrados a la luz de la luna. Justo antes de llegar a Itón, aunque nunca estuve más completamente despierto en mi vida, debí de perder el conocimiento durante un minuto. Volví en mí, cuando el carruaje se detuvo frente a una posada. Miré a mi alrededor al instante, y mi compañera de viaje se había ido. Salté, con el pretexto de ir a buscar algo de comer y beber, y pregunté apresuradamente al cochero, cuando había bajado del carruaje, la dama que viajaba conmigo. Me dijo que no se había detenido desde la última vez que habían cambiado de caballos y que debía de haber estado soñando. No sabía nada de la dama, y me miró con sospecha, como si pensara que estaba borracho. Por mi parte, estaba completamente seguro de que no me había dejado engañar por una aparición de mi propio cerebro. Nunca había sufrido visitas fantasmales de ningún tipo. Y mis pensamientos, debido a mi preocupación por los negocios, no se habían dirigido a las mujeres de ninguna manera. Más convincente aún, había notado que la dama llevaba un pañuelo azul claro al cuello, y cuando regresé al carruaje, descubrí que lo había olvidado. Lo recogí y lo conservo hasta el día de hoy. Llegué a Newcastle, hice lo que tenía que hacer, volví y esta vez me alojé en Itón-Sucón para hacer averiguaciones. Todo el mundo recordaba la llegada del carruaje en el que viajé, y todos estaban perfectamente seguros de que no había ninguna dama en él. Saqué el pañuelo y pregunté si alguien que viviera cerca lo había llevado puesto. Itón-Sucón era un pueblecito, y todos sus habitantes se conocían, como si pertenecieran a una misma familia, pero nadie reconocía aquella prenda azul. Pensé en el asunto durante meses, en parte porque estaba enamorado de la misteriosa viajera, y en parte porque tenía miedo de que mi cerebro se hubiera trastornado un poco por la preocupación. Sin embargo, Con el tiempo la impresión se desvaneció. Mientras tanto, empecé a progresar en el mundo y después de unos 3 o 4 años, mi intensa dedicación se vio recompensada con riquezas. En 7 u 8 años me había hecho rico y comencé a pensar en establecerme en la vida. Había conocido a personas influyentes en Londres, y más particularmente a cierto baronet al que había conocido en Francia mientras estaba de vacaciones. Aunque yo trabajaba en el mundo de los negocios, provenía de una buena familia y nuestra relación se convirtió en amistad. Él tenía 2 o 3 hijas, a cada una de las cuales podía darle una buena dote matrimonial, y yo me comprometí con una de ellas. No sé si hubo mucho entusiasmo en nuestro noviazgo. Ella era una muchacha muy agradable y guapa, y aunque no hubo por mi parte motivos monetarios al proponerle matrimonio, tampoco puedo decir que los motivos más elevados estuvieran en juego. Yo era como miles de otras personas, estaba harto de la soledad, quería un hogar. Miré a mi alrededor para ver quién de todas las mujeres que conocía sería la mejor esposa para mí. Elegí a esta, y tal vez el pensamiento de su dinero fuera un factor determinante. No me dominaba una pasión irresistible hacia ella, ni tampoco me mostraba fríamente indiferente. Si me hubiera casado con ella, probablemente habríamos vivido una vida de comodidad conyugal habitual e incluso de felicidad. El mismo tipo de vida, quizás un poco gris, que viven los esposos ingleses comunes. Las cosas habían llegado tan lejos que se decidió que nos casaríamos en la primavera de 1826, y yo había comenzado a buscar una casa y a hacer compras, con miras a instalarme lo antes posible. En 1825 tuve que ir a Bristol. Nunca olvidaré, hasta el día de mi muerte, una cierta mañana en esa ciudad. Había desayunado y salía a ver al director de una de las mayores firmas de la ciudad, con quien tenía una cita. Me lo encontré en la calle, y antes de que me hablara, noté que algo no iba bien. Pronto descubrí de qué se trataba. El pánico de 1825 había comenzado. 3 grandes firmas de Londres habían quebrado y él se había hundido. Era un hombre arruinado, y yo también. Conseguí volver tambaleándome al hotel y encontré allí varias cartas que confirmaban todo lo que había dicho aquel hombre. Durante 2 o 3 días estuve completamente postrado y no podía reunir fuerzas suficientes para abandonar Bristol. Una de las primeras cosas que hice, cuando recuperé la conciencia, fue escribir al baronet para contarle lo que había sucedido, que me había quedado sin un céntimo, y que, por honor, me sentía obligado a liberar a su hija de su compromiso. Recibí una carta de él, en la que me decía que estaba muy afligido por mi desgracia y que su hija estaba muy afectada, pero que había llegado a la conclusión de que tal vez lo mejor sería aceptar mi amable oferta. Por mucho que me quisiera, sabía que su salud no era muy buena, y aunque él siempre había tenido la intención de dotarla generosamente con motivo de su matrimonio, su fortuna por sí sola no le permitiría procurarse esos lujos que, por desgracia, eran necesarios para su delicada constitución. Pero la razón principal para ella era que estaba segura de que yo sería infeliz si sentía que la propiedad de mi esposa era mi sustento. Su carta era larga, pero esto era lo esencial. Volví a Londres. Vendí todo lo que tenía y traté de conseguir un puesto como empleado en alguna casa que fuese del mismo negocio que yo conocía. Fracasé, la necesidad era grande y me quedaba casi mi último soberano cuando decidí ir a Newcastle y probar suerte. Era otra vez invierno, y aunque estaba arruinado, me vi obligado a viajar de nuevo en el carruaje, pues estaba muy afligido por mi antigua dolencia, la debilidad en el pecho. Los incidentes de mi anterior visita casi los había olvidado, hasta que llegamos cerca de Eaton Socon, y entonces volvieron a mí. Pero ahora era un día gris de enero, con un deshielo amargo, y mis compañeros de viaje eran un hacendado de Lincolnshire y su esposa, que nunca me dirigió la palabra, y debido a su silencio, parecían hacer que el deshielo fuera aún más amargo, los pantanos más lúgubremente planos y el cielo más plomizo. Por fin, llegamos a Newcastle. Durante la última parte del viaje estuve solo, ya que el hacendado de Lincolnshire y su esposa se habían apeado en el camino. Eran alrededor de las 7 de la tarde cuando llegamos, una noche miserable, con la nieve derritiéndose bajo nuestros pies y la ciudad envuelta en humo y niebla. Estaba tan deprimido, que no me importaba lo que me sucediera, y cuando salí del carruaje, deseé haberme quedado en Londres y morir allí. No pude alojarme en el hotel donde se encontraban las diligencias, ya que era demasiado caro, así que me fui andando a otro que era más barato. Casi me perdí, y caminé por una calle estrecha que, a cada paso, se volvía cada vez más miserable y que terminaba frente a la puerta de una fábrica. Muy cerca había una tienducha de artículos de segunda mano, en cuyo escaparate había hierro viejo, teteras viejas, unas cuantas Biblias viejas y otros objetos diversos. Entré para preguntar cómo llegar a Crow's Key. Al salir, a quien vi cruzando la calle, como si fuera a recibirme, sino a la misma dama que viajó conmigo en el carruaje a Eton Socon hace unos 9 años? No había forma de confundirla. Parecía apenas un día mayor, y su rostro era tan encantador e inspirado como siempre. Yo estaba casi fuera de mí. Me apoyé en la barandilla de la tienda, y la luz del escaparate la iluminó de lleno. Vino directamente hacia mí por la acera, me miró y giró calle arriba. La seguí hasta el final, decidido a no perderla de vista. Llegamos a una vía abierta y ancha. Se detuvo en una librería y entró. Yo también entré en la tienda, pero ella ya no estaba allí. Había un tendero en el mostrador y le pregunté si una señora, mi hermana, acababa de salir de la tienda. Pero contestó que ninguna señora había estado allí durante media hora. Volví a la tienda de artículos viejos. Todavía estaban allí las huellas de los pasos que le vi dar al cruzar. Me arrodillé y lo seguí con los dedos para asegurarme de que mis ojos no me engañaban y me sentí más confundido que nunca. Por fin llegué a mi posada y me fui a la cama, preso de los pensamientos más extraños. Por la mañana me sentí un poco mejor. Los recuerdos dormidos habían despertado por el encuentro de la noche anterior, y aunque estaba muy agitado y no estaba seguro de si mi cerebro estaba realmente sano o no, estaba lo suficientemente sereno y sensato como para ir a visitar a un amigo y explicarle mi desesperada situación. Él hizo lo que pudo por ayudarme y me convertí en su empleado en Newcastle. Durante un tiempo estuve completamente destrozado, pero poco a poco empecé a recuperar la salud y el ánimo. Tenía poca o ninguna responsabilidad y nada que me absorbiera después de las horas de oficina. Como descanso y ocupación, traté de dedicarme a una ciencia y elegí la geología. Los domingos solía hacer largas excursiones, y durante un tiempo me sentí satisfecho con mi nueva afición, pero pronto se fue volviendo cada vez menos interesante para mí. Además, no tenía oportunidades de sincerarme con nadie. Mi dolor me había aislado. Exigía a los que me rodeaban más de lo que tenía derecho a esperar. Por regla general, todos exigimos al mundo más de lo que estamos justificados en exigir, especialmente si sufrimos. Y como el mundo no suele respondernos como esperamos, nos volvemos malhumorados. Así me pasó a mí. La gente me tenía lástima, pero yo sabía que mi pena no les molestaba demasiado, que cuando me dejaban, sus rostros, que se contraían con fuerza cuando estaban en mi presencia, se expandían instantáneamente en su habitual autosatisfacción y que si yo moría, me olvidarían una semana después del funeral. Por eso, me alejaba de los hombres y con frecuencia rechazaba muchas ofertas de bondad, no porque no las necesitara, sino porque las necesitaba demasiado. Mi interés por la geología, como ya he dicho, fue un fracaso y probé con otra cosa. Durante algunos meses, imaginé que había encontrado consuelo en la química. Con mis ahorros compré algunos aparatos y empecé a ser competente. Pero también esto perdió el encanto. En medio de toda mi soledad, nunca había sentido la menor inclinación hacia placeres más bajos, ni había visto jamás a una mujer por la que sintiera la más pasajera pasión. Mi amiga espectral, si es que espectro era, dominaba mi existencia y parecía impedir no solo todo libertinaje, sino también todo placer, salvo el más superficial, en otros tipos de belleza. Esto no tiene por qué sorprender a nadie. He conocido casos en los que el rostro de una mujer singularmente hermosa, vista solo unos momentos en la calle, ha obsesionado a un hombre durante toda su vida y la ha marcado profundamente. Con el tiempo, ascendí en mi posición de oficinista y me habría casado, pero no tenía la menor inclinación a hacerlo. Por aquel entonces, ya no creía que mi encuentro con aquella mujer del carruaje, fuera real y no tenía esperanzas de encontrarme alguna vez con ella. Estaba seguro de que había algo que no iba bien en mí, que mis sentidos me engañaban. Cada vez que conocía a una mujer que me atraía, no podía evitar compararla con la mujer de mi sueño. Pasados algunos años, durante los cuales apenas había salido de Newcastle, tomé unas vacaciones y me fui a Londres. Era el mes de julio. Ya era un hombre de 50 y pico de años, tímido, reservado, con reputación de melancólico, una criatura sombría, a la que nadie prestaba mucha atención y en la que nadie reparaba. Mientras estuve en Londres, fui a ver los cuadros expuestos en una galería de arte. El lugar estaba abarrotado, y yo me sentía muy cansado. Miré a mi alrededor sin demasiado interés y estaba a punto de salir, cuando en una habitación lateral, donde había dibujos a lápiz, vi un rostro. Me quedé asombrado, más allá de toda medida. Era el rostro que había sido mi compañero durante tantos años. No podía haber ninguna duda al respecto. Hasta el pañuelo azul, que yo guardaba en mi casa como un tesoro, estaba anudado a su cuello, tal como lo recordaba. Casi me sobrevino un desmayo, una sensación de hormigueo en toda la cabeza, como si algo se estuviera desprendiendo y una sacudida de vértigo. Fui a buscar un catálogo, averigüé el nombre del artista y vi que el cuadro tenía simplemente el nombre de Estela impreso. Podía ser un retrato o tal vez no. Después de mirarlo casi sin ver, fui inmediatamente a la casa del artista. Estaba en casa. Parecía un hombre pobre, y evidentemente le sorprendió que alguien preguntara por su cuadro. Le pregunté quién posaba para él. «Nadie», dijo. «Era un simple boceto. Puede que haya en él reminiscencias de una muchacha que conocí en Francia hace años, pero murió hace mucho tiempo». El precio del dibujo no era mucho. Dije inmediatamente que lo quería, y logré reunir el dinero, juntando todos mis ahorros. Ese es exactamente el cuadro que ahora ve ante usted. No pretendo encontrar una explicación a los hechos que le he contado. Hace tiempo que abandoné el intento, y supongo que sufrí algún trastorno pasajero del cerebro, aunque esa teoría no es sólida en todos sus puntos y hay circunstancias que no la respaldan. A la mañana siguiente, mi amigo fue a su oficina, después de un desayuno temprano. Tenía mucho trabajo, y yo me vi obligado a marcharme de Newcastle antes de su regreso. Así que me despedí de él antes de que se marchara de casa. Nunca volví a verlo. 2 años después, me sorprendió mucho ver un anuncio en el Times sobre su muerte. Conociendo su estilo de vida solitario, fui a Newcastle para recabar toda la información que pudiera sobre su enfermedad y sus últimos momentos. Se había resfriado y murió de congestión pulmonar. Su casera dijo que había hecho testamento y que las pocas propiedades que le quedaban después de pagar los gastos del funeral se habían donado a un hospital. Estaba ansioso por saber dónde estaba el cuadro. No me lo pudo decir. Había desaparecido justo antes de su muerte y nadie sabía que había sido de él. Fin de un retrato misterioso.
Un caso misterioso. De Anne Catherine Green. Para mí, era un misterio, pero no para los demás médicos. Ellos, como era natural, adoptaron la peor visión posible del asunto y aceptaron la única solución que los hechos parecían justificar. Pero ellos son hombres y yo soy una mujer. Además, conocía bien a la enfermera, y no podía creer que fuera capaz de un engaño deliberado, y mucho menos, del crimen atroz que implicaba el engaño en este caso. De modo, que para mí, el asunto era un misterio. Los hechos fueron los siguientes. Mi paciente, una joven mecanógrafa, aparentemente sin amigos ni enemigos, yacía en una pequeña habitación de una pensión, aquejada de una enfermedad dolorosa, pero que no entrañaba ningún peligro para su vida. Aunque estaba débil, sus órganos vitales eran fuertes, y nunca tuvimos un momento de inquietud por ella. Hasta que una mañana, la encontramos casi moribunda, por haber tomado, como pronto descubrimos, una dosis de veneno, en lugar de la mezcla calmante que la enfermera le había suministrado. Veneno. Y nadie, ni ella ni la enfermera, podían explicar cómo había llegado a la habitación y mucho menos a su medicina. Cuando me puse a estudiar la situación, me encontré tan desconcertada como ellas, de hecho, más desconcertada aún, porque sabía que no había cometido ningún error al preparar la mezcla, y que incluso si así hubiera sido, ese veneno especial no podría haber llegado a ella, puesto que yo no tenía, ni había tenido nunca, una gota de él en mi poder. La mezcla, pues, estaba pura cuando salió de mi mano, y según la enfermera, a quien creo absolutamente, seguía intacta cuando la vertió en el vaso, para suministrarla a la paciente. Y sin embargo, cuando, 2 horas más tarde, sin que ella hubiera salido de la habitación, ni nadie hubiera entrado, le administró a la enferma la medicina, el veneno estaba ya en el vaso, y la paciente solo se salvó de la muerte, gracias a las medidas más urgentes y enérgicas, no solo de su parte, sino también de la del doctor Holmes, quien, viviendo en una casa vecina, pudo acudir de inmediato, cuando la enfermera, en su prisa y perturbación, le pidió ayuda. Un tiempo después, cuando ya hubo pasado el momento crítico, nos encontrábamos en la habitación de la enferma, la casera señora Dayton, el doctor Holmes, la enfermera y yo. La paciente, joven, inocente, desdichada, pero de un carácter extrañamente valiente, no dejó traslucir más que una gran sorpresa, ante el peligro del que había escapado por tan poco. Cuando el doctor Holmes insinuó que tal vez se había cansado de sufrir y había encontrado la manera de incorporar la droga mortal a su medicina, ella abrió sus grandes ojos grises, con una mirada de sorpresa y reproche tan infantil, que el doctor se sonrojó y murmuró una especie de disculpa. ¿Envenenarme?, exclamó la muchacha. Si la doctora ha prometido que pronto voy a curarme. Además, ¿no sabe usted, doctor, el horror que me produciría morir sin haber saldado antes todas mis deudas? Si lo supiera, nunca diría usted eso. Al oír estas palabras, todos nos sentimos avergonzados y miramos a la pobre muchacha con creciente interés. Era muy hermosa. Aunque carecía de recursos y según todas las apariencias, no tenía amigos, poseía en gran medida el encanto de la seducción y ni siquiera sus muchos sufrimientos, ni la indignación que la embargaba en ese momento, pudieron privar a su semblante de esa expresión tierna y confiada, que tan a menudo redime el rostro más simple y hace que la belleza sea doblemente atractiva. El doctor Holmes no la conoce, me apresuré a decir. Yo sí, y rechazo totalmente cualquier insinuación de ese tipo. A cambio, ¿podría decirme usted si hay alguien en el mundo a quien pueda llamar su enemigo? Aunque el principal misterio es cómo un veneno tan raro y mortal pudo haber entrado en un vaso limpio sin que usted o la enfermera se dieran cuenta. No estaría de más saber si hay alguien, aquí o en otro lugar, que por alguna razón pueda desear su muerte. La sorpresa en aquellos ojos infantiles aumentó en lugar de disminuir. No sé qué decir, murmuró. Soy una persona tan insignificante y débil que me parece absurdo hablar de tener enemigos. Estoy segura de que no tengo ninguno. Al contrario, todo el mundo parece quererme más de lo que merezco. ¿No lo ha notado, señora Dayton? La casera sonrió y acarició la mano de la enferma. En efecto, respondió ella, he notado que la gente te quiere, pero nunca he pensado que fuera más de lo que te merecías. Eres una cosita preciosa, Adi. Y aunque ella y yo sabíamos que ese, todos, mencionado por la pobre muchacha, se refería únicamente a nosotros mismos y posiblemente al jefe de la oficina en la que trabajaba como mecanógrafa, no por ello nos conmovieron menos sus palabras. Cuanto más estudiábamos el misterio, más profundo y menos explicable se volvía. Y en verdad, dudo que hubiéramos llegado al fondo del asunto si no se hubiera producido en mi paciente una repetición de los mismos síntomas peligrosos, seguidos del mismo descubrimiento de veneno en el vaso, y la misma incapacidad por parte de ella y de la enfermera para explicarlo. Me despertaron de mi cama a medianoche para atenderla, y cuando entré en su habitación y me encontré con sus ojos suplicantes, que me miraban desde la misma sombra de la muerte, hice la promesa de que nunca cesaría en mis esfuerzos, hasta haber penetrado en el secreto de lo que ciertamente parecía un intento persistente de acabar con la vida de esta pobre muchacha. Tan pronto como su estado mejoró un poco y pude alejarme de ella, llevé a la enfermera a un rincón y volví a interrogarla. Las respuestas fueron las mismas que antes. Adi, había comenzado a sentirse mal, en cuanto tragó su dosis habitual de medicamento, y al cabo de unos minutos, se encontraba en una situación peligrosa. ¿Le diste tú misma la medicina a Adi? Le pregunté a la enfermera. Sí, yo se la administré, respondió. ¿De dónde la sacaste? Del lugar donde la dejó usted, la mesita, al otro lado de la cama. ¿Y quieres decir que no la habías tocado desde que yo la preparé? Sí, doctora. Yo no la toqué. ¿No ha habido nadie más en la habitación? Nadie, doctora. La miré fijamente. Confiaba en ella, pero todos somos humanos y tenemos nuestras debilidades. ¿Puedes asegurarme que no te quedaste dormida durante ese tiempo? No, doctora. Mire esta carta que he estado escribiendo, respondió ella, un poco ofendida, sacando un sobre de su bolsillo. Tiene 8 páginas, y no estaba aún empezada, cuando nos dejó usted, a las 10:00. Sacudí la cabeza, y caí en una profunda meditación. ¿Cómo se podía dilucidar el asunto, y salvar a mi paciente? Otro trago de ese veneno mortal, y ningún poder sobre la tierra podría resucitarla. ¿Qué debía hacer, y con qué armas debía combatir, un peligro tan sutil y tan mortal a la vez? Mi reflexión, sin embargo, no me ayudó a llegar a ninguna conclusión, y finalmente, salí de la habitación, decidida a una sola cosa, sacar de inmediato a mi paciente de allí. Pero antes de salir de la casa, cambié de opinión. Trasladar a la paciente, significaba tal vez, una seguridad momentánea para ella, pero no la explicación de su misterioso envenenamiento. La cambiaría de habitación, e incluso pondría a ella y a la enfermera bajo vigilancia, pero no la sacaría de la casa, todavía no. ¿Y qué había producido este cambio en mis planes? La mirada de una mujer, que encontré en la escalera al salir. No la conocía, pero al encontrarme con su mirada, sentí que había alguna conexión entre nosotras, y no me sorprendió en absoluto oírle preguntar. ¿Y cómo está hoy la señorita Wilcox? La señorita Wilcox está muy mal, repliqué. El menor descuido, el menor golpe a sus nervios, bastarían para que todos mis esfuerzos fueran inútiles. Pero, ¿se pondrá bien? Asentí con la cabeza. Había exagerado el estado de la enferma, pero un instinto secreto me obligaba a hacerlo. La expresión que se dibujó en el rostro de la mujer me convenció de que había actuado bien, y aunque salí de la casa, fue con la intención de regresar rápidamente y hacer averiguaciones sobre el carácter de aquella mujer y su posición en la casa. Cuando interrogué a la casera, supe que la mujer era una inquilina de la pensión, y el hecho de que ocupase una buena habitación y pagase con regularidad el alquiler parecía ser suficiente para satisfacer a la señora Dayton. Su nombre, que resultó ser Leroux, demostraba que era francesa, y el pago puntual de $10 semanales demostraba, según opinaba la casera, que era respetable. Pero yo desconfiaba. Su rostro, aunque hermoso, poseía una mirada feroz y ansiosa, que no podía olvidar, y el ligero gesto, con el que pasó junto a mí, al final de la breve conversación que he relatado antes, tenía una insinuación de triunfo, que parecía contener volúmenes enteros de odio secreto y misterioso. Entré en la habitación de la señorita Wilcox muy pensativa. La enfermera estaba de pie, junto al reloj de pared, poniéndolo en hora. Comenzaron a sonar las campanadas, y ella, levantando una mano, dijo: «Escuche». Yo escuché, pero no el reloj. «¿Qué es ese ruido?», pregunté, después de que ella cerrara el reloj y se sentara. «Hay alguien en la habitación de al lado», contestó. «Las paredes son muy finas, solo hay tablas en algunos lugares». No terminó de decir lo que había empezado, pues yo le indiqué con un gesto que callara. Era obvio que si nosotras podíamos oír pasos a través del tabique, entonces nuestros vecinos también podrían oírnos hablar y descubrir lo que había decidido mantener en secreto. Tomé del escritorio una hoja de papel y escribí una nota para la enfermera. Esta noche me quedaré aquí. Algo me dice que al hacerlo, resolveré este misterio. Pero debo fingir que me voy. Siga mis instrucciones como de costumbre y despídase de mí con naturalidad. Cierre la puerta con llave, pero sin hacer ningún ruido, vuelva a abrirla al instante. Yo bajaré las escaleras, me ocuparé de que mi carruaje se aleje, y regresaré en silencio. Al volver a entrar, espero encontrar a la señorita Wilcox tendida en el sofá, con el biombo a su alrededor, y a usted en su sillón y con la luz apagada. Lo que yo haga a partir de entonces, no tiene por qué preocuparle. Finja que se va a dormir. La enfermera, tras leer la nota, asintió, y comenzó de inmediato el programa que yo había planeado. Preparé la medicina como de costumbre, la coloqué en el vaso habitual, y dejé el vaso donde siempre había estado, sobre una mesita al otro lado de la cama. Luego dije, buenas noches, y me fui apresuradamente. Tuve la suerte de no encontrarme con nadie, ni entrando ni saliendo. Volví a la habitación, abrí la puerta, y como todo estaba en orden, me dirigí inmediatamente a la cama que antes ocupara la enferma, donde, tras quitarme el sombrero y la capa, y ocultarlos cuidadosamente, me acosté y me cubrí totalmente con las sábanas. Mi idea era esta: por alguna influencia hipnótica ejercida sobre la enfermera por alguien desconocido, ella se habría visto obligada a envenenar el vaso, o a abrir la puerta para que otra persona lo hiciera. Si así fuera, ella u otra persona, se verían obligadas a pasar a los pies de la cama para alcanzar el vaso, y yo estaría segura de verlo, agazapada bajo las mantas. A causa de la poca luz, se podía ver lo suficiente para moverse con seguridad por la habitación, pero no para que se notara el cambio que se había producido en el ocupante de la cama. Esperé con una ansiedad indescriptible, y más de una vez, creí oír pasos o una respiración febril cerca de la cabecera de mi cama, pero no apareció nadie, y la enfermera en su sillón no se movió. Al fin, me cansé, y temerosa de perder el control de mis párpados y quedarme dormida, fijé la mirada en el vaso de cristal, como si al hacerlo, encontrara un talismán que me mantuviera despierta. De pronto, ¿qué fue lo que vi? Una mano que se arrastraba, que surgía de la nada y no se unía a nada, que se cerraba alrededor del vaso y lo alejaba lentamente, hasta que desapareció por completo ante mis ojos. Di un respingo sin poder evitarlo, pero no me moví. Sabía que estaba dormida y soñando. Pero no, me pellizqué debajo de la ropa, y descubrí que estaba completamente despierta. Y entonces, el vaso volvió lentamente a su sitio, la mano, una mano de mujer, volvió a colocarlo sobre la mesita de noche. De un salto, agarré esa mano, una mano viva, muy cálida, fuerte y feroz. El vaso cayó al suelo, y se hizo añicos entre nosotras. Se oyó un doble grito, uno desde detrás del tabique, a través de una abertura, por la que se había introducido esa mano, y otro de la enfermera, que se había puesto en pie de un salto, y me ayudaba a sujetar la mano que se debatía, y en la que un trozo de cristal había dejado una herida reveladora. Al ver la férrea presión que ejercía sobre ella, dejó de agarrarme de inmediato. «¡Espera!», grité. Y saltando de la cama, me apresuré a ir primero hacia el sofá, donde estaba mi asustada paciente, a quien tranquilicé, y luego corrí al pasillo, donde encontré a la casera, quien, alertada por los gritos, venía presurosa a ver qué pasaba. «He encontrado a la asesina», grité. Y arrastrando a la señora Dayton detrás de mí, hice que ésta abriera con sus llaves la puerta de la habitación contigua, y me apresuré a entrar. Allí, encontré un armario, y metida en él, estaba la mujer que había conocido en la escalera, pero que ahora me miraba con una furia amenazadora, como la de un tigre. Más tarde, pude averiguar lo siguiente. Aquella mujer era la prometida del jefe de mi humilde paciente, el cual, quizás imprudentemente, había expresado ante ella en varias ocasiones su admiración por la bonita mecanógrafa. La señorita Leroux, al creer que éste podía albergar un interés amoroso hacia la joven, llena de celos, concibió un plan para deshacerse de la muchacha. Para llevarlo a cabo, se instaló en la misma casa que mi paciente, donde, de no haber sido por la afortunada circunstancia de que yo la encontrara en la escalera, sin duda habría llevado a cabo su objetivo, el asesinato vil y secreto. El agujero en el tabique lo había hecho ella misma, en un principio con el propósito de espiarla, pues al pasar ante la puerta abierta de la habitación de la señorita Wilcox, había descubierto que un tapiz de seda pintada colgaba sobre una de las paredes, de tal manera que ocultaba cualquier abertura que pudiera hacerse en el tabique. Más tarde, cuando la señorita Wilcox cayó enferma y descubrió, a través del agujero practicado en la pared, que el vaso con la medicina estaba colocado sobre la mesita de noche, justo debajo del tapiz, se le ocurrió la idea de que podría fácilmente coger el vaso e introducir en él un veneno. Nunca supe por qué no puso suficiente veneno en el vaso para matar a la señorita Wilcox de inmediato. Probablemente temía que la descubrieran. La parte más agradable de la historia es que al hacer lo que hizo, provocó el mismo suceso que había tratado de evitar. Ya que, cuando el caballero del que he hablado se enteró del perverso atentado que la señorita Leroux había cometido contra la vida de mi paciente, rompió su compromiso. Con el tiempo, nació en él un sentimiento amoroso hacia la joven señorita Wilcox, que finalmente culminó en matrimonio. Un matrimonio que, tengo todas las razones para creer, fue feliz. Fin.